Hoy, en Ministerios Jesse Duplantis.
No puedes separar la salvación de la sanidad. ¿Comprendes? Está en la cruz. Cuando veo la espalda de Jesús, digo, eso es cáncer, diabetes, presión arterial alta, artritis, y por sus llagas yo soy. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 4. Creo que el libro de Marcos, capítulo 4, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque la mayoría de lo que se dice son palabras de Jesús. Jesús era un maestro de parábolas, lo que llamamos el método parabólico. Así la gente podía entender grandes cosas. Jesús estaba en su casa y decidió salir y sentarse a mirar el mar de Galilea. Solo disfrutaba, y cada vez que él estaba cerca, una multitud se reunía. Así que no podía ir a ningún lado. Era muy famoso entre lo que yo llamo gente común. La sociedad había oído hablar de este hacedor de milagros. Josefo lo llamó el hacedor de milagros, porque a donde iba ocurrían milagros. Y todo ese ministerio comenzó en las bodas de Caná. Y si sabes algo de historia bíblica, de eso hablaremos hoy, entonces sabrás que Jesús vio que podía caer al agua por la multitud y subió a uno de los botes de Pedro. Y se alejaron un poco para hablarle a la gente. Y usó el sentido común, una buena ingeniería. Porque cuando hay un cuerpo de agua detrás de ti, como si lo que está detrás de mí fuera agua, eso elevaría mi voz. Y no necesitaría un micrófono. Todos podrían oírme. Miles podrían escucharlo porque su voz rebotaba en el agua al hablarles. Fue grandioso. Leeré Marcos capítulo 4. Y hoy hablaremos de... El título de este mensaje es: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué se reunía esta gente? A muchos no les agradaba Jesús. Solo querían dar una opinión sin valor. Sí, había quienes sí lo apreciaban. Algunos estaban ansiosos por verlo y decían, ¿quién es este hombre? Algunos lo odiaban y ni siquiera lo conocían. Así que, ¿por qué iba? Si alguien no te agrada, ¿por qué irías? Yo no le agrado a muchos si van a mis reuniones. ¿Por qué? Quédense en casa. ¿Por qué hacer algo así? Tal vez creíste algo que no es cierto. Y me odias por esa u otra razón. O tal vez por las cosas que tengo, pero no te das cuenta de lo que he dado. ¿Cuántas casas he regalado? Carros. He hecho muchas cosas importantes. Y Dios ha sido bueno y generoso, pero nunca he usado su dinero para esto. ¿Comprenden? Yo no hago esas cosas, pero Dios me ha honrado y me dio el don y la unción del aumento y lo uso con sentido empresarial. Leeré lo siguiente. Comenzaré en Marcos 4, versículo 1. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí, y toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Leeré un poco más. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía en su enseñanza, oigan, he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino. Subraya la palabra camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Yo lo llamo el suelo superficial, la persona superficial. Primero la persona del camino, y ahora la persona superficial. Y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Versículo 7, otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. A eso lo llamo el suelo ahogado. La gente siempre se ahoga con algo. Escucha, lo repetiré. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra. Ese es el buen suelo. Y creciendo y aumentando, dieron fruto. Y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Versículo 9 es el título del mensaje. Y decía, el que tiene oído para oír, oiga. Había mucha gente escuchando, pero no debía haber estado allí. No debían porque no les importaba lo que Jesús decía. Hay cuatro tipos de suelo, lo llamo la parábola del suelo, cuatro tipos de personas. Hoy hablaremos de esto, escriban esto en sus notas. Nosotros, como cuerpo de creyentes, hemos aceptado. Espera, escucha esto. Estaba hablando con Ken Bell en Australia y algo salió de mi boca de una forma diferente a cómo hablo. Estaba hablando con Ken y con mi equipo y dije, la gente ha adoptado el acto de dar de Dios, pero no han adoptado el acto de recibir de Dios. O de otra forma, hemos adoptado la manera de dar de Dios, pero no hemos adoptado la manera de recibir de Dios. Significa que no hay límite en lo que das, pero pones límite al recibir. En el momento en que le pones un límite para recibir la palabra de Dios, hay algo malo. Hemos adoptado su manera de dar, pero no su manera de recibir. ¿Por qué no puedes ser rico? Serás rico por la eternidad cuando llegues al cielo. Tu casa más pequeña será una mansión. La peor calle por la que caminarás será de oro sólido. Dios mío, ¿comprendes esto? ¿Y dónde se hará su voluntad? ¿Así como en dónde? Verás, y no es que te enamores del dinero, pero vives en un mundo, una economía, y todo opera con dinero. Pero si te enamoras de él, es malo. El dinero no es malo. Probablemente pagó tu desayuno esta mañana. O compró gasolina para que vinieras. El dinero paga estas luces y el generador que está allá afuera, ¿comprendes? Así que debes entender que el dinero no es malo. Enamorarse de él sí, porque pondrás a otros dioses primero. Toma nota. Nosotros, como cuerpo de creyentes, hemos aceptado la manera o el acto de dar de Dios, pero no la manera o el acto de recibir de Dios. La gente de fe no cree en el 100 por 1. ¿Viste que Jesús terminó con una buena nota? Primero habló de la tierra junto al camino, luego de la tierra superficial. Estas son personas. Luego habló de la tierra asfixiada y después de la buena tierra. Pero terminó con algo bueno. Lo que yo he hecho en mi vida es adoptar la manera de dar de Dios y doy generosamente mucho dinero. Y he adoptado la manera de recibir de Dios y he recibido mucho dinero. No se molesten, solo digo la verdad. No escondo nada del Señor y me rehúso a intentar esconder algo. Le daré la gloria a Dios en lo espiritual, físico y financiero. Di lo que quieras. Y si no quieres escucharme, ahí está la puerta. Haz lo que tengas que hacer. ¿Comprendes lo que digo? Y no lo digo con arrogancia, pero no voy a cambiar, porque la palabra de Dios no cambia. Y sabes, sé que hay fariseos y saduceos allá afuera que hicieron con Jesús lo mismo que hacen conmigo. Critican mi casa, critican mi avión. No creo que hayan criticado a mi esposa, tal vez a mis espaldas, pero no lo sé. Siempre hay algo. Tal vez me puse algo que creyeron que no debía usar, lo que sea, no importa. Yo adopté la manera de recibir de Dios, así como la manera de dar de Dios. Toma nota, hay un mundo lleno de personas que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Comprendes? Hay un mundo de personas que tienen ojos que no ven y tienen oídos que no oyen. Y no dudo que hayas oído cosas sobre mí, pero aún así vienes. Sabes que es falso, pero algunos tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Eso me asombra. Dime, ¿por qué no fuiste salvo antes? ¿Por qué tus oídos no escuchaban? ¿Entiendes lo que digo? Al comprenderlo, comenzarás a oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y te hablaré de predicadores, grandes predicadores. Verás, a Joel Osteen, a mí y a Kenneth Copeland nos llaman herejes. Dicen que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Son homiléticos, hermenéuticos, filosóficos y teólogos. Yo también tengo títulos. Dudan de mi inteligencia. Pero eso no significa nada para Dios. Ellos conocen la palabra, pero no son guiados por el Espíritu. Son como los fariseos y saduceos. Están tan adoctrinados que no pueden oír nada de lo que Dios dice. En realidad, no son guiados por el Espíritu. Así que si hablas en lenguas, dicen, mira todas esas tonterías y se burlan de ello. Es gente ignorante. Es gente que tiene ojos, pero no ve. Y tiene oídos que no oyen. Por eso no me preocupo, porque puedo pasar frente a ellos y no me ven. Puedo gritarles en la cara y no me oyen. Así que no intento hacerlo. Mi manera de hacerlo es predicando las buenas nuevas. Y eso significa que no debo estar triste, enfermo, deprimido o desanimado. Dirás, la sanidad no es para hoy, entonces no has visto detrás de la cruz. Ve a la parte trasera y verás la espalda de Jesús sangrando, sin piel, músculos y huesos destrozados. No puedes separar la salvación de la sanidad. ¿Comprendes? Está en la cruz. Cuando veo la espalda de Jesús, digo, eso es cáncer, diabetes, presión arterial alta, artritis, y por sus llagas yo soy. Yo soy. ¿Lo ves? Pero habrá personas con oídos que no oyen y ojos que no ven. Han adoptado la manera de dar de Dios, pero no la de recibir. Dios quiere bendecirte más allá de tus sueños. Dios quiere que llegues a un estado y te sientas abrumado. En vez de decir, Dios me bendijo, Dios me bendijo, Dios me bendijo, quiero que digas, estoy abrumado. Abrumado, ¿comprendes? Compré un nuevo avión el 7 de agosto, ese día di el anticipo, y lo recibí hace 2 días. ¿Estoy en lo correcto, muchachos? ¿Qué día es hoy, domingo? ¿Cuándo llegaron ustedes? Viernes, bien. Me confundo con las fechas. Bueno, es mío, desde el 7 de agosto. Y cuando me subí a él, pensé en ponerle interiores nuevos. Todo era hermoso, fue muy costoso. Pero algo en mi espíritu decía, santifica este avión. Y yo pensé, cuesta mucho dinero. Lo santo cuesta mucho dinero. Lo santo cuesta mucho dinero, como el arca del pacto. Cuesta mucho dinero, es caro. Hasta que entendí lo que el Señor quería. Así que dije, mándenlo a Duncan. Y lo cambiamos de la nariz a la cola. Ahora no sé qué hacían antes los dueños de ese avión. No lo sé. Y no digo que hicieran algo malo. Pero cuando entré por primera vez, sentí su presencia. Mucha gente quiere viajar conmigo y entiendo por qué. Me gusta estar con la gente, pero el Señor me dijo, ese es tu lugar santísimo. Ahí es donde hablo contigo, Jesse. Es tu centro de pensamiento. Ahí tú y yo nos volvemos uno. Ahí es donde recibo mis ideas, pero Katy dice que duerma. Muchas veces en el avión, Katy y yo no hablamos por horas. Ella está trabajando en algo y mi mente está enfocada. Yo le digo, Katy, sigue en tu computadora. Y el Señor empieza a hablarme. Me dice qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Pero al subirme, olía como un auto nuevo y dije, creo que fue a Ken o a Eli, pero dije, es mío ahora. Estoy caminando en un lugar santo. ¿Comprenden esto? Ahora, ¿saben quién lo critica? Tú. Porque no has estado en un lugar santo. No has estado en el lugar santísimo. Porque no crees en el Espíritu Santo. Piensas que no es para hoy. Porque tienes ojos que no ven y tienes oídos que no oyen. Entonces, dime, ¿qué haces aquí? Oro a Dios para que un día se abran tus ojos y tus oídos para entender lo que significa ser guiado por el Espíritu y no solo por una universidad. Y yo creo en la educación. Dios sabe que sí, es algo que me gusta. Pero quiero ser guiado por el Espíritu. Lo voy a repetir, hay un mundo lleno de personas con ojos que no ven y oídos que no oyen. Escucha, la verdad no impacta todas las mentes de la misma forma. La verdad no impacta todas las mentes de la misma forma. Lo importante es aferrarnos a la verdad, que sí nos impacta. Cuando nací de nuevo, lo único que me golpeó fue que por primera vez en mi vida vi el pecado. Muchos me conocieron antes de ser salvo. Yo era malo, podía ser un verdadero tonto. Dios mío, era de los malos, ni te imaginas. Me alegro de que no me conocieran. Porque no me habrían caído bien y los habría maldecido aquí en su iglesia. Nada me importaba. Absolutamente nada. Pero cuando la verdad me golpeó, en un cuarto de hotel y después en un baño en Massachusetts, me impactó de una forma que me abrió los ojos y por primera vez vi el pecado. Una noche antes estábamos ahí y ya sabes, tocábamos y disfrutábamos. Y luego a la noche siguiente dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? De repente pude oír como nunca antes. La verdad no golpea a todas las mentes de la misma forma. Lo más importante es aferrarnos a la verdad que sí nos golpea. De pronto quise todo lo que Dios tenía y, como era un recién nacido, robé mi primera Biblia. Porque aún tenía esas costumbres. No creía que fuera malo, solo dije, apareció en mi mano. Es tonto, pero bueno, era una Biblia de los Gedeones, del hotel. Pero no puedes robar una Biblia. Yo creía que las tenían para que te las llevaras. Desde entonces, bendecimos a los Gedeones con donaciones. Les dije, me robé su Biblia, y ellos dijeron, no puedes hacer eso. Dije, ya lo hice. Solo trato de bendecirlos para que compren más. Y esa fue mi escuela de teología. Sin fariseos, sin saduceos, ni celotes. Solo yo, el Espíritu Santo y Kathy. Y al empezar a leer, mis ojos pasaron de ver borroso a ver con claridad. Y mis oídos empezaron a oír. Estaba siendo guiado, aunque era un espíritu recién nacido. Era una buena tierra, un buen espíritu. Y dije, yo quiero esto. Y tuve una sed insaciable de la palabra de Dios. Y al comprenderlo, empecé a decirle a la gente, sin pena alguna, que era salvo. Y no sabía de que yo no podía ponerlo en palabras. Solo sabía que algo había pasado. Y me topé con todo tipo de religiosidad. Gracias a Dios, no tuve que desaprender cosas. En la iglesia, un hombre dijo, tu cabello es muy largo. Dije, tú no tienes, ¿cómo lo sabes? Cuando alguien quería imponerse, yo me ponía a la defensiva. Tú me atacas, yo te ataco. Tenía un poco de Donald Trump en mí. Todo lo contrarrestaba. Si alguien que no me agradaba decía, ¿quieres bailar? Yo decía, bien, bailemos. Fui creciendo y aprendí a caminar en amor. Pero creía en la sanidad. Decía, Señor, rompe su pierna, tú la sanarás. Un bate de béisbol puede hacerlo, no importa cómo, pero puede romper una rodilla. Yo podía hacer eso, sonreír y luego imponer mi mano para que sanara. Sé que suena loco, pero era un bebé cristiano. Los bebés tardan en crecer. ¿Comprendes? Gracias a Dios que el Señor me ayudó a crecer. Y de repente comencé a encontrar disensión en la iglesia. Y había gente enojada por esto. Pero, ¿sabes? Eran personas de camino. Eran personas superficiales. Decían, no oraste por mí hoy. Bueno, supéralo. Toma lo que la palabra tiene para ti. ¿Y qué dice la palabra? Y yo creo en la oración. Pero, Dios mío, tu salvación no debe depender de alguien que te haga sentir mal. Yo nunca permito que algo me haga odiar a alguien. Me niego a ofenderme. No lo haré. Hay cosas en la vida que nadie entiende y todos lo entendemos. Pero si alguien carece de sabiduría, voy a la palabra. No me enojo, porque si alguien carece de sabiduría, ¿qué pido a Dios? Entonces voy al trono y digo, Señor, necesito sabiduría. Quiero saber por qué esto no funcionó. Y si haces eso, obtendrás todo. Toma nota. Cuidado con las multitudes de curiosidad ociosa. Ellos vienen solo con motivos egoístas. Muchos quieren acercarse a mí para que pueda abrir puertas para ellos y al hacerlo, porque vivo una vida santa, se alejan de mí. Después quieren lo que tengo y se esconden e intentan conseguirlo. Y todo lo que deben hacer es pedirle a Dios y Él se los dará. ¿Por qué Dios me daría algo a mí y a ti no? Estaría haciendo acepción de personas, ¿cierto? Dicen, ¿por qué algunos mueren? No lo sé. Quiero que todos sean sanados, pero si creían en la sanidad y eran cristianos, al llegar al cielo fueron sanados. Yo preferiría que fuera aquí. Mi buen amigo Jerry Savelle se fue. Necesito a Jerry. Él era mi amigo, un hermano para mí. Pero no ha muerto, está dormido. Así que me regocijo en vez de llorar. Yo me regocijo. Llegaste, hijo. Y un día te veré de nuevo. A eso me refiero con crecimiento. Buen terreno. Yo quiero que oren por mí. La mayoría no lo hace, dice, no lo necesita. Todos están muy callados, escuchen. Dicen, ya está aquí, no importa. Y no me molesta. No me siento mal por eso. ¿Comprenden? Solo voy a la palabra. Y a veces digo lo que Jesús dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Noten que usó la palabra perdonar en vez de mátalos, Jesús. Seamos sinceros, a veces quieres matarlos, quieres abofetearlos. Estoy diciendo la verdad. Todos están de acuerdo. Es verdad, somos humanos, pero ten cuidado con las multitudes curiosas. Ellos vienen solo por motivos egoístas. Todos ellos llegaban con un motivo egoísta y para criticar a Jesús o hacer lo que fuera. Pero él solo quería hacer una bendición. Debes conocer a estos cuatro tipos de personas. Toma nota, las personas que no creen en la palabra siempre expresan una opinión respecto a la importancia de la inutilidad. No creen en la palabra, pero quieren dar su opinión igual que en las redes sociales. La gente tiene una voz que no necesita ser escuchada. Las cosas más ignorantes que he visto en mi vida salieron de ahí, lo repetiré. Las personas que no creen en la palabra siempre expresan una opinión respecto a la importancia de la inutilidad de lo que dice la palabra. Dios es el creador y nosotros debemos ser creadores también. En mi libro, Notas de un Visionario Especialista, comparto algunas de mis experiencias que impactaron mi visión para que hagas tu visión real a la manera de Dios. Dios quiere bendecirte y está emocionado por tu futuro. Ordena Notas de un Visionario Especialista y decide hacer tu visión real.
Ordena tu copia física o descarga digital por una donación de $5 o más en jdm.org.
¿Sabías que la duda es un hábito? Lo es, no naces con dudas. Aprendes a dudar con el tiempo. En mi libro, I Never Learned to Doubt, aprenderás algo. ¿Qué aprenderás? A retroceder el tiempo y recuperar lo perdido para poder disfrutar de más paz, más alegría, más favor y más bendiciones. La maravilla de la fe es algo puro, algo infantil. La fe es lo único a lo que Dios responde. Cuando no aprendes a dudar, la vida es mucho mejor. I Never Learned to Doubt es mi nuevo libro. Consíguelo hoy. ¿Te bendijo este mensaje? Yo creo que sí. Como dije, hay un mundo de personas que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Dios quiere que escuches todo lo que Él tiene que decirte. ¿Por qué? Para que sus bendiciones puedan fluir en cada área de tu vida. Debido al poco tiempo en televisión, solo viste una parte de este mensaje. Ve a nuestra aplicación gratuita y podrás ver el mensaje completo. Te bendecirá. Recibí una maravillosa pregunta de Janie. Ella dice, Jesse, te he oído decir que llevas la cuenta de todas las semillas que siembras. Cuando llega tu cosecha, ¿cómo sabes de qué semilla proviene? Janie, yo nombro mi semilla. Cuando nombras tu semilla, sabes la cosecha que dará. Si no sabes lo que estás nombrando, no sabrás la cosecha que dará, te bendecirá. Nombra tu semilla. Hace tiempo prediqué el mensaje, oye, esa es mi cosecha. Nombra tu semilla. La oferta de este mes es mi libro, I Never Learned to Doubt. Es una bendición del Señor. Como dice la portada, sé mucho sobre los peligros de la duda y la libertad de la fe. Prepárate para que la fe de un niño crezca en ti. Y escucha, tendrás mucha más paz, más gozo, más favor y bendición. Este libro te ayudará. Soy yo personificado. No sé nada de la duda, solo creo lo que dice esta Biblia. ¿Cómo lo obtienes? Ve a jdm.org para toda la información y haz tu pedido. Socios, gracias. Sin ustedes no podríamos. Lo digo en serio. Cada vez que salgo de viaje, y es bastante, los llevo conmigo. Estamos alcanzando personas y cambiando vidas, un alma a la vez. Cuando envías una bendición financiera, ya sea algo grande o pequeño, no lo veo como dinero. Lo veo como personas, me das un trabajo. Haz que más personas nazcan de nuevo. Ve y sana a las personas. Sácalas de la depresión. Y no quiero sonar arrogante, pero realmente puedo hacerlo. Puedo sacarte de la depresión en un segundo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Socios, ustedes lo hacen y no se enojen conmigo cuando, al llegar al cielo, vean a miles de personas en su jardín. Estamos haciendo el trabajo porque ustedes nos enviaron a hacerlo. Gracias por su fiel apoyo. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande. Tenemos muchos proyectos en marcha y los hacemos todo el tiempo. Socios, gracias por su ayuda. Soy Jesse Duplantis desde Nueva Orleans, Luisiana. Los amamos. En verdad lo hacemos. Me veo algo cansado de tanto predicar. Dios los bendecirá y ministrará. Hasta pronto. Bendiciones. Adiós. Hoy la gente busca un sentido, un propósito, paz y autenticidad. En un mundo repleto de voces e información, el ministerio Jesse Duplantis está decidido a adentrarse en el ruido y proclamar todo lo que tu corazón anhela. Las buenas nuevas de Jesús. Debes conocer a un amigo. Esa pasión te impulsará a confiar en Dios e irrumpir en nuevos reinos de lo imposible. Solo así podremos llegar a todo el planeta, un alma a la vez, ayudando a que todos los demás experimenten el amor de Dios que cambia vidas. Lo lograste. Lo hiciste. Lo lograste. ¿Fue fácil o fue difícil? Si no conoces a Jesús, ¿me darías el honor de caminar al trono de Dios contigo? La visión siempre está delante de tu capacidad para cumplirla. Siempre lo está, pero si dices, Dios me eligió, voy a completar esto, lo haré. Alguien siempre te dirá, no podrás hacerlo. Pero la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo. No te das cuenta de cuánto poder tienes como cristiano. No importa tu edad, nunca te rindas. Antes de que te des cuenta, completarás tu destino y alcanzarás tu meta.
¿Estás listo para avivar tu vida espiritual? Mi libro The Power of Prayer está lleno de historias personales y principios bíblicos que te equiparán para empezar a disfrutar la vida abundante por la que Jesús murió para darte. Puedes acceder a una línea de comunicación clara con Dios que revelará su plan para tu vida. No subestimes el poder de tus oraciones llenas de fe para abrir las puertas del cielo y proveer tu victoria. The Power of Prayer. Ordena tu copia en jdm.org.
Les pregunto, ¿es ruidosa su iglesia? Si no lo es, creo que tal vez podría no haber vida ahí. Los muertos nunca dicen nada.
Sí, están muy callados.
Están muy callados, muy. Pero si te acercas a los vivos, Dios mío, es una bendición de Dios.
Gracias por vernos hoy. Para más información sobre Ministerios Jesse Duplantis, visita jdm.org.